Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nos corresponde leer el libro de Levítico, capítulos 10, 11 y 12. Así que le invito, por favor, a que me acompañe en la lectura del día de hoy, que está bastante interesante, porque escucharemos un relato histórico dentro de este libro que está más enfocado en enseñar las leyes en cuanto a los sacrificios, en cuanto al tabernáculo y en cuanto a los sacerdotes. Pero aquí comenzamos con una historia triste para la nación de Israel, específicamente para la familia de Aarón. Así que acompáñeme, comenzamos con el capítulo 10. Nos dice así la palabra del Señor: Pero Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que el Señor dijo: Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: No descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos, para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. El Señor dijo a Aarón: Ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Es un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y lo limpio, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar: Tomen la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para el Señor, y cómanla sin levadura junto al altar, porque es santísima. La comerán, pues, en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas al Señor, porque así se me ha ordenado. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda pueden comerlos en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios de las ofrendas de paz de los israelitas. La pierna que fue ofrecida levantándola y el pecho que fue ofrecido meciéndolo, los traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de grasa para presentarlos como ofrenda mecida delante del Señor. Así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como el Señor ha ordenado. Moisés preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y aconteció que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y les dijo: ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo? porque es santísima y les ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante del Señor. Miren, puesto que la sangre no había sido traída dentro al santuario, ciertamente debieran haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené. Pero Aarón respondió a Moisés: Mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante del Señor. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos del Señor? Cuando Moisés oyó esto, quedó satisfecho. Capítulo 11. El Señor habló de nuevo a Moisés y a Aarón: Digan a los israelitas, estos son los animales que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, este comerán. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comerán estos. El camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El damán, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. El conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia, será inmundo para ustedes. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres, serán inmundos para ustedes. De todos los animales que hay en las aguas, podrán comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos, podrán comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, serán abominación para ustedes. Les serán abominación, no comerán de su carne y abominarán sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, les será abominación. Además, estas abominarán de entre las aves, no se comerán, son abominación: el águila, el buitre y el buitre negro, el milano y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que ande sobre cuatro patas le será abominación. Sin embargo, estos pueden comer de entre todos los insectos alados que andan sobre cuatro patas. Los que tienen, además de sus patas, piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos pueden comer estos: la langosta según su especie, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies, y el saltamontes según sus especies. Pero todos los demás insectos alados que tengan cuatro patas les serán abominación. Por estos animales, pues, serán inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer, y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. En cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no forma pezuña hendida o que no rumian, serán inmundos para ustedes. Todo el que los toque quedará inmundo. De entre los animales que andan sobre cuatro patas, los que andan sobre sus garras son inmundos para ustedes. Todo el que toque sus cadáveres quedará inmundo hasta el atardecer, y el que levante sus cadáveres lavará sus ropas y quedará inmundo hasta el atardecer. Les son inmundos. Entre los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán inmundos para ustedes: el topo, el ratón y el lagarto, según sus especies, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija de arena y el camaleón. Estos serán inmundos para ustedes de entre todos los animales que se arrastran. Todo el que los toque cuando estén muertos quedará inmundo hasta el atardecer. También quedará inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos, incluso cualquier artículo de madera, ropa, piel, saco o cualquier utensilio de trabajo. Será puesto en el agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija quedará inmundo y quebrarán la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual caiga de esta agua quedará inmundo, y todo líquido que se bebe que esté en tales vasijas quedará inmundo. Todo aquello sobre lo cual caiga parte de sus cadáveres quedará inmundo. El horno o fogón será derribado. Son inmundos y seguirán siendo inmundos para ustedes. Sin embargo, una fuente o cisterna donde se recoge agua será limpia, pero lo que toque sus cadáveres quedará inmundo. Y si parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla que se ha de sembrar, quedará limpia. Pero si se pone agua en la semilla y una parte de sus cadáveres cae en ella, será inmunda para ustedes. Si muere uno de los animales que ustedes tienen para comer, el que toque su cadáver quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. Todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre cuatro patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comerán, porque es abominación. No se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra, y no se contaminen con ellos, para que ustedes no sean inmundos. Porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán, pues, santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre lo inmundo y lo limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer. Capítulo 12. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Como en los días de su menstruación, será impura. Al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como en los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 66 días. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como holocausto, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella, y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Levíticos y sus capítulos 10, 11 y 12. Le invito a que consideremos los que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos tres capítulos. Dice así el correspondiente al capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiud estaba relacionado con el culto a Dios, y hubo graves consecuencias por apartarse de su palabra, de modo que no ha de hacerse ningún culto voluntario a la conveniencia del hombre fuera de las ordenanzas de Dios. Debemos saber que el culto a Dios no es un asunto secundario. Él es celoso porque su culto sea puro, ya que está en juego su gloria. El capítulo 9 y 10 están expuestos allí para ser un instructivo para nosotros. Ellos muestran un contraste entre el fuego de bendición y el fuego de ira. La bendición fue precedida por la obediencia. La ira fue precedida por la desobediencia. Ambas revelaron la gloria de Dios y ambas fueron recibidas con temor reverente. ¿Qué principios debe dirigir el culto de la iglesia? Si ha de obedecer a Dios y honrar su santidad. Mis hermanos, nosotros no tenemos libertad para innovar en los cultos. En nuestros tiempos, lamentablemente, la gente no termina de entender esto. La gente piensa que si es algo que le gusta a la gente, que si es algo que atrae gente, si es algo que me hace sentir bien emocionalmente hablando, pues eso está permitido. Dios lo va a dejar que lo hagamos y no va a haber ningún problema. Pero cuando nosotros leemos la Biblia no es así, mis hermanos. Desde el libro de Éxodo hemos visto que constantemente el Señor le repite a Moisés: haz la cosa como se te ha revelado. Constantemente. Entonces, el culto no debe de estar basado en asuntos de sentimientos o que se vea bonito o que atraiga gente, porque el culto no está dirigido al hombre. Al contrario, el hombre ofrece un culto a Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer en la Biblia la forma aceptable por Dios, y esa forma aceptable por Dios es la que nosotros debemos de rendirle en adoración, en culto a Él. Es necesario entender eso, porque a nuestro alrededor hay muchas iglesias que no terminan de entender esto. Se han vuelto iglesias pragmáticas. Si esto funciona, si esto trae gente, pues vamos a hacerlo. Y no es así. En ese mismo momento en que la gente comienza a innovar cosas que Dios nos ha mandado, por mucho que se hable de que la gloria de Dios está allí, es mentira. Son falsos profetas, como hemos visto en la historia del libro de Reyes. Son personas son lugares donde ya Dios no está, porque nosotros leemos en la palabra que claramente el Señor dio órdenes de cómo debe el pueblo acercarse a Él. No tenemos libertad para hacer cambios a esa forma en que Dios nos ha mandado a adorarle a Él. Tome eso muy en cuenta. Y me gustaría que usted se animara entonces, si usted está en una iglesia que le gusta estar innovando porque se ve bonito, porque atrae gente, porque mueve las emociones, pero se olvidan de lo que Dios ha hablado en su palabra. Si usted está en una iglesia de esa, yo le invito a que salga huyendo de allí. No se quede por mucho tiempo, porque la gloria de Dios hace rato dejó de estar allí. Por muchas pseudo manifestaciones que se se den en aquel lugar diciendo esta es la gloria de Dios. No lo es. Tenemos la palabra, esa es nuestra guía. Ahí tenemos todo lo necesario para saber cómo rendirle un verdadero culto a nuestro Dios. Continuamos. Capítulo 11. Las leyes de la pureza e impureza fueron designadas para enseñar el significado de la santidad que se requería si el hombre quería tener compañerismo con Dios. Las cosas impuras debían ser evitadas. Hay un estigma sobre ella y eran un tipo del pecado que es impureza espiritual y moral. Ahora bien, nada es impuro ahora bajo el Evangelio. Sin embargo, el pecado ha de ser estigmatizado, es decir, uno se ha de arrepentir y ha de evitar el pecado, como nos dice Proverbios 4, 14 al 15, 2 de Corintios 6, 17, 2 de Corintios 7, 1. Algo que debemos entender claramente es que la razón última para guardar las leyes era la redención, porque yo soy, como dice Levíticos 11, 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. ¿Qué tanto podemos hacer nosotros como redimidos para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Redentor? Una buena pregunta que nosotros debemos de respondernos. ¿De qué forma yo puedo ser una persona santa, apartada para el Señor, ya no estando bajo estas leyes dietéticas que tuvieron vigencia hasta la venida de Cristo, y ya nosotros hemos sido librados de las leyes dietéticas que apuntaban hacia la santidad, pero ahora el Señor nos pide esa misma santidad, ya no bajo leyes dietéticas? ¿De qué forma usted puede acercarse a Dios siendo una persona santa, apartada para Él, consagrada a Él, ahora bajo el nuevo pacto? Respóndase esa pregunta, porque si usted tiene algún conocimiento de la palabra, estoy seguro de que de allí de la palabra extraerá algunos principios para su vida. Capítulo 12. La impureza ceremonial relacionada con el parto es una vívida imagen de la depravación inherente al ser humano desde la concepción de la vida. Por otro lado, la circuncisión, siendo una señal del pacto, también muestra que, por la remoción de la carne del infante, el pecado era un problema desde el comienzo de la vida, incluso antes que ocurra cualquier transgresión consciente. Aquí se ve reflejado claramente cómo es la transmisión del pecado. A la madre se le cataloga como ceremonialmente impura, ya que en Adán lleva en su vientre otro pecador. Aleccionador recordatorio de que, como dice el Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Bíblicamente hablando, no sólo debemos guardarnos de lo que está fuera de nosotros, sino lo que está dentro. Lo que está dentro. Aunque el parto hacía las madres impuras, por cuanto los hijos nacían pecadores, había sacrificios para tratar con este problema y restaurar a la madre al compañerismo. ¡Qué anticipo más grandioso del nacimiento de aquel que sería sin pecado y que se ofrecería a sí mismo como sacrificio único con el fin de restaurar a pecadores con un Dios ofendido! Así que regocijémonos de que Cristo haya nacido de mujer y bajo la ley para poder salvar a pecadores como nosotros del pecado original y del pecado actual. Gloria a Dios por ello. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas verdades que hemos visto en estos tres capítulos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Te damos las gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de una vez más venir a tu palabra, Señor. Gracias por ello. Gracias por las enseñanzas que nosotros extraemos de esta porción de las Escrituras. Danos la sabiduría, danos esa luz, impártenos esa luz para poder contemplar en esta tu palabra las cosas bellas, maravillosas, oh Dios, que tú obras en el corazón de aquellos que se acercan a ti. Padre, pedimos que fortalezca nuestras almas con estas palabras y que en el día a día sea ese alimento espiritual en el cual nosotros podamos sostenernos en medio de las luchas, en medio de las batallas que tenemos que sufrir mientras estemos en esta tierra. En tus manos nos ponemos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Así que hoy es domingo, día del Señor. Usted debería estar buscando una iglesia donde congregarse si no tiene una. Yo le invito, por favor, a que si no tiene una iglesia donde congregarse, pues usted me escriba y yo con mucho gusto estoy en la mejor disposición de ayudarle a que usted encuentre una iglesia cercana a usted donde usted pueda cumplir con este mandato que el Señor nos ha dado de dedicar a Él nuestras vidas a través de venir a ser parte de una comunidad de fe, de una iglesia local visible. Así que espero su comunicación. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos veremos mañana si Dios quiere.